Terapia Chilensis, con Héctor Soto, Arturo Fontén y Matías Rivas. Duna, sonidos de tu mundo.
Con un panel un tanto esmirreado por la ausencia de uno de nuestros interlocutores habituales, iniciamos esta edición de Terapia Chilensis y me contacto con Matías Rivas. Bienvenido al programa, Matías. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Héctor. Espero que lo pasemos bien.
Sí, tuvo un inconveniente, Arturo, y no alcanzó a llegar. No lo vamos a tener. Te cuento que no he estado muy activo en materia de ver películas. No sé si fue porque el fin de semana... Tuvo más épica plebiscitaria que épica cinematográfica, ¿no es cierto?
Sí.
Así todo he estado siguiendo en un sitio, oye, que se llama Movie. Están volviendo a presentar las comedias y proverbios de Eric Rohmer. Y he visto tres películas suyas ya, que son imbatibles, pues, ¿no? Es impresionante cómo este cineasta, digamos, con tan pocos recursos hizo películas tan clásicas y al mismo tiempo tan, tan modernas, porque han resistido muy bien el paso del tiempo. La tesis de los proverbios y comedias es muy curiosa. La tesis es que en la pareja quien elige siempre es la mujer. Y la verdad es que presenta varias historias donde la tesis funciona bastante bien.
¿La coleccionista está ahí, perdona?
No, esa está en los cuentos morales. Esa es de los cuentos morales de la serie anterior. No, aquí está una gran boda, creo que se llama, o una bella boda, La mujer del aviador, y otros títulos más, digamos. Y claro, en estas historias, digamos, quien tiene el control final, porque aparentemente no lo tiene de ninguna manera, es la mujer. Es bonita la tesis, discutible y todo lo que se quiera, pero es muy provocativa.
A mí me encanta
este principio. Sí, pues muy buen cineasta. Yo quiero hablar en esta oportunidad de una película no de una pequeña película, sino de una película viene del corazón de la industria. Se titula El juicio a los siete de Chicago. Está dirigida por Aaron Sorkin. Aaron Sorkin es un acreditado, muy acreditado, probablemente hoy día debe ser el guionista más acreditado de la industria. Y este es su segundo largometraje, o sea, es la segunda vez que él dirige uno de los guiones suyos. Pero él viene trabajando, se considera que él es un discípulo de un gurú del guión en Hollywood que se llama William Goldman, con quien trabajó alguna vez, y él ha hecho películas como Código de Honor, por ejemplo, como La Red Social, como una serie que tuvo muchísimo éxito por ahí por los años 2000, que se titulaba El Ala Oeste de West Wing.
Yo soy fanático de esa serie.
Claro, es una serie muy buena y una de las buenas series políticas de esta época, ¿no es cierto? También tiene una película que se llama Moneyball, que es El juego de la fortuna. Tiene otra película de caracteres políticas también que se llama Juego de Poder, que es La guerra privada de Charlie Wilson, donde él se hace cargo de las extravagancias y las temeridades de un congresista republicano. Y el último trabajo antes de esta película de Los Siete de Chicago es la biografía que se hizo en la pantalla de Steve Jobs, con las actuaciones de Michael Fassbender y de la Kate Winslet. En esta película, El juicio a los siete de Chicago, Sorkin trabaja con un staff de actores muy acreditado, muy probado, buenos actores en general. Ahí está Sacha Baron Cohen, el cómico este de Borat, que hace el papel de Abby Hoffman. Trabaja también Eddie Redmayne, a quien vimos en La teoría del todo, fue el que interpretó al físico Steve Hopkins. Está Mark Rylance, está Frank Langella, que es un antiguo actor norteamericano, y está este joven también, Joseph Gordon-Levitt, en el papel de uno de los fiscales del juicio. La verdad es que esta película es muy interesante por lo siguiente, porque se hace cargo de los incidentes que rodearon a esa tumultuosa, memorable, increíble convención del Partido Demócrata del año 1968, que fue la convención que eligió como candidato a Hubert Humphrey. Esa convención fue muy historiada porque lo lógico habría sido que el presidente en ejercicio de la Casa Blanca, que era Lyndon Johnson, repostulara a la presidencia. Pero a último momento Lyndon Johnson arrugó, por decirlo así, abrumado por la oposición a la guerra de Vietnam, y el Partido Demócrata se vio un poco en dificultades y con el alma muy dividida, digamos, en relación a la guerra de Vietnam. Muy dividida porque, por una parte, era el partido que había gobernado los últimos años en la Casa Blanca y era el partido que había comprometido más seriamente a Estados Unidos en la guerra. Y por otro lado, era también el partido que reclutaba las preferencias de los sectores más rebeldes, más contestatarios. Entonces el partido estaba muy dividido. Esta convención tuvo lugar en Chicago, donde el alcalde de la ciudad era un demócrata, pero un demócrata de los duros, digamos, un demócrata bastante más duro que Johnson incluso, y que reprimió las manifestaciones que rodearon a esta convención con especial violencia. A raíz de en ese contexto, porque estas manifestaciones tuvieron hicieron patente varios tipos de oposición a la guerra de Vietnam. Estaba la oposición de, por de pronto, del movimiento hippie, del movimiento paz y amor, llamémoslo así, y que era una oposición absolutamente contestataria, pero anti-establishment. Estaba la oposición de la sociedad de estudiantes democráticos, que era una posición mucho más política y desde mucho más densidad ideológica, por decirlo así. Y estaba también la oposición de los Black Panthers, o sea, del partido negro, que era una oposición ya no solamente testimonial, sino que era una oposición extremadamente violenta. A partir de esa experiencia, que fue un caos, que fue una cosa muy violenta, muy multitudinaria, la administración de Nixon terminó acusando a ocho jóvenes que habían participado en los desórdenes y los enjuició por exhortación a la violencia y exhortación al desorden público y al vandalismo, etcétera, etcétera. Finalmente, ese juicio a los 8 se terminó en 7 nomás, porque se decidió que se iba a hacer un juicio separado al líder del Partido Negro, dado que su abogado no podía concurrir a las fechas que el juez fijó para el juicio. Un hombre que estaba enfermo. Entonces, finalmente, ese caso se separó y se trató por otra vía. Entonces, quedaron 7 nomás. 7 que, a ver, que si bien eran todos inculpados, la verdad es que venían de distintos troncos, de distintas matrices. Venía uno, como digo, del movimiento hippie y más bien del lado de la liberación sexual, otro del mundo muy politizado y otros de un mundo más independiente. Ese es el core, digamos, de esta película. Ahora, Sorkin, que es un guionista político, lo que quiere hacer en esta película es hablar no solamente de los Estados Unidos de los años 60 y 70, lo que quiere hacer es hablar del Estados Unidos de hoy. La película tiene un sesgo mucho más anti-Trump que anti-Nixon. De todas maneras, dramática puesta precisamente en los procesos. ¿Funciona esto en relación a esta película? Funciona relativamente bien. Lo que no funciona para nada es recuperar el espíritu de los movimientos contestatarios de los años 60 y 70, porque la película básicamente transcurre en los estrados judiciales. Y por la vía del flashback, por la vía de los recuerdos, por la vía de recomposición de escenas, de situaciones, quiero decir, se remonta al pasado. Y ahí queda demostrado que Aaron Sorkin es mucho mejor guionista que director, porque las manifestaciones, el espíritu callejero, no solamente en esta película es muy malo, sino que además es muy falso. Se ven grupitos, no sé, Matías, de 30, 40 personas, moviendo todos al mismo tiempo las manos y diciendo, te estamos mirando. No, las manifestaciones, incluso en los años 50, 60, son mucho más desordenadas, mucho más caóticas, mucho más, a ver, tienen mucho más vibra que eso, ¿no? Entonces, aquí esa parte se pierde completamente. Es más, si uno mira en retrospectiva, la verdad es que Estados Unidos en los años 60 y 70 se reinventó. O sea, lo que era el Estados Unidos de los 50 no tiene nada que ver con el Estados Unidos que pasa a ser a fines de los 70. Nada que ver en términos culturales, en términos de rock, en términos de sexo, en términos de actividad en las ciudades. O sea, completamente distinto, ¿no? Entonces, esa parte, a ver, que yo encuentro que es una parte fundamental para entender lo que ocurrió en la convención del Partido Demócrata en Chicago el año 68, esa parte nos la queda debiendo esta película. Nos la queda debiendo porque todo se reduce, digamos, a ciertas triquiñuelas legales, a cierto que el juez dice esto, que el juez es un hombre muy autoritario, está muy bien en ese papel. Frank Langella es muy convincente, llamémoslo así, pero el juicio no es particularmente interesante. El juicio, o sea, las alegaciones no son particularmente interesantes. Sí es interesante el esfuerzo que hace uno de los abogados, por lo menos, por tratar de buscar, a ver, un lugar común que interprete a estos 8. A estos siete imputados, que tienen distintas motivaciones. O sea, los hippies, lo que quieren es una liberación sexual, básicamente. Lo que quieren la sociedad de estudiantes democráticos es cambiar el sistema en una cosa mucho más política. Y las A ver, los modelos de vida, los modelos, los valores que siguen uno a otro son distintos. La película podría haber profundizado un poquito más en eso y sobre todo podría haber recogido con más fidelidad y con más inspiración el espíritu de la época. No, esta película definitivamente, ese espíritu de la época no lo tienen. Mira, se ven unas manifestaciones que dan vergüenza ajena, unas manifestaciones donde todos los concurrentes están muy peinaditos, agitando unos carteles que son todos iguales. No,
oye, pues, pero, perdona la interrupción, pero...
No, si no hay ninguna interrupción, por favor.
O sea, con lo que me cuentas, digamos así, una película sobre ese tema limitada al estrado es como difícil, ¿no?
Es como difícil, claro. Yo habría invertido la pirámide, digamos, ¿no? Yo habría hecho una película sobre la calle de los años 68 en Chicago y que hubiese tenido repercusiones en el estrado judicial, pero no al revés, digamos.
Hay poco exteriores, supongo, ¿no?
Poco, o sea, muy poco y muy pobre.
Muy poco y muy pobre.
Claro.
La imagen de
oye, pero si incluso en términos de material documental de esa época, hay muy bueno y muy revelador. A ver fue un momento muy serio, digamos. Fue un momento, digamos, donde la convención estuvo a punto de irse al carajo, ¿no? Al carajo por los desórdenes, por la represión, porque llegó un momento, digamos, en que parecía imposible para las fuerzas policiales contener a esa masa humana, digamos, que se dirigió a Chicago. A cortarle la leche al Partido Demócrata, ¿no?
Ahí entiendo, me puedo equivocar, pero iba una serie además de personajes importantes con esa masa, Allen Ginsberg.
Pero absolutamente, aparece aquí Allen Ginsberg en una suerte de marcha, procesión, pero muy... A ver, es que eso ahí estuvo muy mal, está muy mal la película.
Bueno, era aprovechado mucho, porque es una... O sea, la convención de la que estamos hablando fue un evento cultural, no solo un evento.
Un evento, o sea, de todas maneras debió haber tenido un papel protagónico el alcalde Richard Daley, que era un viejo cacique del Partido Demócrata, dueño prácticamente del Partido Demócrata en la ciudad. Como Aaron Sorkin quiere traslapar, por decirlo así, la época y quiere que resignificar y quiere hablar no del Estados Unidos de ayer, sino que del Estados Unidos de hoy, al querer hacer eso, se le van ciertas... O sea, tiene que obviar ciertas verdades. Entre las verdades que obvia, por ejemplo, está la tremenda división del Partido Demócrata de entonces. Está...
El círculo de la violencia, ¿no?
Claro. Y está... A ver, está... Hay un fenómeno político que está implícito ahí, que desde luego la película no se hace cargo, digamos, ¿no? Este es el momento en que el Partido Demócrata está perdiendo el sur de los Estados Unidos. Y se está metiendo ahí el Partido Republicano con Nixon.
Que no saldrá más de ella.
Claro. Entonces la película, ponte tú, si eso es muy raro, es mucho más anti-Trump que anti-Nixon.
Qué raro es consumir una cultura norteamericana hoy día, lo digo en general por esta película que me cuenta y por libros, que uno está todo el rato tratando de mandarte un mensaje anti-Trump por otras vías,
sí.
Eso pasa a veces con la, no sé, con artículos que uno lee, ponte tú, sobre lo que está pasando con la pandemia y de repente, no qué sé yo, Siri Husbert, uno está leyendo la Sadie Smith y sale con algo anti-Trump y como uno no está sufriendo los percances de estar gobernado por Trump, es un poco majadero a esta altura.
Sí, sí. Ahora, pocas veces oye un presidente norteamericano tuvo tan en contra el sistema mediático y el sistema y el tinglado, el aparato cultural, ¿no? Porque en eso no hay dos miradas, hay una solamente, y todos contra Trump. Y esta película, está claro que Aaron Sorkin la saca vía Netflix solamente, digamos, porque en este momento está bloqueado el acceso a las salas, digamos, y solamente porque necesitaba sacar esta película antes de la elección, porque esta película, sí, en definitiva, es un instrumento de campaña. Y en eso Sorkin, digamos, no él lo asume y lo
no arruga.
No arruga, claro, y no elude, no se hace el cucho, no, todo lo contrario. Él quiere ser el jefe de la campaña anti-Trump en Hollywood, tema del cual, digamos, hay mucha disputa por ese protagonismo, digamos, ¿no? Hay mucha disputa.
Yo se lo daría a Kristen Stewart, alguien así, ¿no?
Claro, ¿no? Claro.
También debe estar en la pelea, digamos.
Sí, obviamente. Bueno, esa es la película, oye. Mira, vale la pena verla. Como toda película de juicio, tiene muchos dilemas y conflictos accesorios de carácter procesal, donde uno queda un poquito afuera, porque el sistema legal americano es completamente distinto al nuestro. Pero lo que queda, la idea gruesa, digamos, que queda un discurso, desde luego, muy antiautoritario. Queda una emoción que legítima para rescatar la experiencia que tuvieron estos siete inculpados. El juez finalmente los condenó, ese juicio después fue anulado, y la fiscalía del gobierno de Nixon finalmente decidió, en atención a que no corría viento a favor precisamente, decidió no volver a enjuiciarlo y se restó, digamos, a la acción para hacer un nuevo juicio. Esa es un poco la historia. Mira, no está mal, pero esta está lejos de ser la mejor película de Sorkin. Está lejos de ser una gran película, está lejos incluso de ser una película de juicio particularmente intensa y reveladora. No lo es. Está en una zona media, donde yo creo que va a pasar sin pena ni gloria. Eso.
Un instrumento de campaña, como dices tú, ¿no?
Sí. Sí, sí.
Oye, Héctor, yo he estado también bien tratando de ver algunas películas de Netflix.
Ya.
Y para variar, voy a hacer el alegato que pongan más color, porque hay como dos o tres líneas editoriales que permanentemente se repiten. O sea, un momento en la pandemia en que parecía que Netflix iba a darnos más, man. Y de repente como que se chantó. Digo yo porque al parecer está siendo necesario instalarse en Movie o contratar otros servicios que no son tan caros, pero que dan mucho más.
Claro, te dan cosas más raras, oye.
Es que ya, perdona que lo diga, la infantilización me tiene muy agotado.
Sí.
Y en ese sentido Netflix es campeona, o sea, de películas incluso para adultos, donde los adultos aparecen como infantiles. Lo digo como un paréntesis porque...
Mucha película tontona.
Y sabéis que, no sé, tengo ganas de que, o tengo la sensación de que es un momento que podemos dejar un poco de lado la tontera y empezar a ponernos un poquito más densos, porque es necesario. O sea, es necesario políticamente, es necesario como sociedad. A propósito un poco de eso, salió un libro que lo recomiendo, de Juan Cristóbal Romero, un poeta y ensayista chileno, bastante destacado, que se llama Apuntes para una historia cívico-militar. Es un libro que se presenta como una arqueología, y lo que va a hacer Juan Cristóbal Romero, que yo lo había hecho con la poesía, es juntar fragmentos de cosas que se dijeron, anotaciones sobre ese periodo. ¿Qué pasó cuando una taza de té se cayó? ¿Un bando por aquí? ¿Una anécdota por allá? El asunto es que con una serie de fragmentos constituye o cuenta una historia con picaresca, con humor, sobre, digamos así, este suceso tan horroroso y tan traumático que es la dictadura. Aparecen muchos personajes, no hay ninguna cita que tenga más de dos o tres líneas. Es algo bastante arriesgado, porque de alguna manera está jugando o se metió a jugar con un tema complicado, en el sentido de que no es un libro articulado con explicaciones, sino que son puros apuntes, notas, en citas, notas.
¿Y cubre solamente los 17 años de Pinochet o cubre más?
No, cubre solamente eso, y ya había hecho uno igual que se llamaba Apuntes sobre la poesía chilena, historia de la poesía chilena. Está buscando un registro, Romero, en el fondo de, podríamos decir, de ensayístico, fragmentario, con mucho humor, con mucha ambigüedad también, en el sentido que uno aparece en personajes malos diciendo como buenos, buenos como malos, y sabéis que se pasa un muy buen rato leyendo.
O sea, un libro solamente de trazos, así, de trazos, de pincelada.
Pincelada. Y pinceladas muchas veces nimias. O sea, Pinochet fue a tomar té con el Papa. Tal cosa. Después, entonces, pero él va articulando estas pequeñas anécdotas, una tras otra, cosa que se transforma de alguna manera en una historia, en una cuestión viva.
Ya.
Mira, relatado, como te lo estoy relatando yo, sé que no te convenzo del todo, pero cuando uno lo lee, realmente
funciona.
Funciona, sí. Le funciona, lo hace bien, es poeta, en el mejor sentido de la palabra, que hace que funcionen los fragmentos, y una forma de arqueología, en el fondo, de escribir esta historia tan contada desde los detalles nimios, que muestran igualmente, no sé, el poder y todos los temas que sabemos, vinculado a la política, pero aquí están enfocados con humor, con ironía. Sin duda es un libro que trata ese momento críticamente, porque lo trata críticamente, porque sin discurso.
Sin discurso, ya. Yeah.
Sin discurso, sí. Lo recomiendo, por una parte, y además, no sé, como que funciona en estos tiempos, y la gente que piense lo que piense va a poder disfrutar del libro. Eso lo, sin duda, Juan Cristóbal Romero no le gusta el gobierno de Pinochet, pero el libro no es una perorata bajo ningún sentido, ni un conjunto de citas contra eso, muy por el contrario, es mucho más ambiguo. Y en ese sentido, interesante.
Qué bueno, ya, bueno el planteamiento, bueno el esquema en el cual él se separa, digamos.
Y sabéis que está en la librería y se agota. O sea, algo pasa que la gente, yo creo que esta brevedad, esta unión de cosas breves, de anécdotas, en fondo está contada la historia a través de la anécdota, por decirlo de alguna manera. Pequeñas anécdotas y datos.
Ya.
Con esto articula el tema.
Ya, qué bien.
Oye, en otro ámbito, salió un libro que se llama Tríptico, de Jonathan Little, el autor de las Benévola, un narrador.
Una de las novelas más terribles que se ha publicado en los últimos años, ¿no es cierto?
Sí, una de las novelas sobre el nazismo más feroces.
Claro, y básicamente sobre la industria del exterminio de judíos en la Alemania nazi, en la Europa nazi, digamos.
Claro, y escrito con una prosa absolutamente despegada,
sí. Muy aséptica, muy quirúrgica.
Fue un libro que causó bastante conmoción, porque por el punto de vista de Jonathan Little. Bueno, ahora el tipo sorprende, porque sacó un libro, a mí me parece precioso, que se llama Tríptico, tres estudios sobre Francis Bacon. el pintor, estamos hablando de Francis Bacon, vemos y es un libro que está dividido, tal como este tríptico Francis Bacon, en tres secciones. La primera de ellas, de alguna manera, lo que hace es hablarnos, contarnos cómo él se pasea por el museo y ve a este tríptico Francis Bacon en relación con otra obra. Es un ensayo de este libro.
Yeah.
La segunda habla de Francis Bacon y de sus relaciones con sus amigos, de un poco de su vida privada, de los personajes que pintó, de cómo lo fue, digamos así, modelando, relaciones personales, fotos, cosas que encontraba en los diarios. Y la tercera pone en perspectiva ya la obra de Bacon en relación como al historia y todo. Es un libro que debe tener, algo así como 130 páginas, con muchas imágenes, está publicado por... Sí, imágenes escogidas por Jonathan Little.
Ya.
Es caro el libro. Debo decirlo, caro, debe costar algo así como 25, 30 mil pesos.
Claro, porque por las reproducciones.
Por las reproducciones, con muy buen papel. Y la gente que le gusta a Francis Bacon, que es un pintor que convoca bastante, lo va a disfrutar profundamente porque el estilo de Jonathan Little es de una claridad meridiana. Su capacidad de ser narrador cuando cuenta cómo está mirando los cuadros de Bacon es estupenda, cuando te habla de la vida de él, por supuesto que uno engancha, y como analista es impecable. O sea, un libro realmente necesario para la gente que le guste el arte, para la gente que quiera saber más de Francis Bacon, es una muy buena introducción.
¿Qué sello editorial es, oye?
Galaxia Gutenberg.
Ya. Galaxia Gutenberg.
Pero todo eso, uno estaba hablando de Galaxia Gutenberg, que son igual caros, pero no son como un monstruo, son 130 y tantas páginas para mirarlo, vale la pena hoy.
De acuerdo.
Hoy, muy heterodoxo hoy día, ¿en qué sentido? En que pasé de la pintura, ahora te quiero contar, Héctor, que salió un libro que se llama Ritmo, etcétera, de John Cage, el músico. Sí, artista, el personaje del siglo XX, podríamos decir. Está publicado por Editorial Argentina, que se llama Interzona. Y este libro lo que hace es juntar todas las conferencias que dio John Cage a través de su vida. Son diarios de vida, aforismos, hay anécdotas, poemas, ensayos. Y lejos tiene algunos aspectos que son relativamente ilegibles porque están hechos bajo los hongos alucinógenos, porque están hechos bajo referencias vanguardistas, pero la mayor parte del libro son textos absolutamente asequibles, donde uno puede conocer el pensamiento no solo de John Cage respecto al arte, es muy bonito el texto que habla del ritmo, sino que también habla de muchos otros autores, digámoslo así, Nan Jun Pei, que escritores que le interesan, William Burroughs. Entonces, es un libro donde Cage se refiere a lo otro.
Y él se sentía parte de una vanguardia mayor también.
Total, el padre, yo creo, de una vanguardia enorme, y se sentía parte también de la poesía. Entonces habla de Pierre Boulez, de Franco Jara, pasa de un tema a otro con una absoluta libertad. Tiene unas técnicas para escribir que tienen que ver con liberarse cierta atadura. Por ejemplo, tiene un texto que se llama Cómo pasar, patear, caer y correr.
Ya.
Yeah. O sea, muchas cosas vinculadas también a la vida cotidiana, al budismo zen, a cómo aplicar el vacío en nuestra cotidianidad. Bueno, me parece que hay muchos seguidores de Cage, tanto de él como músico, pero más sobre todo de él como figura, así como un personaje norteamericano que vino a instalar el silencio en la música y por otro lado vino a crear los happenings. Es como un precursor en un amplio sentido de la palabra.
Sí, entonces, claro.
Vale la pena esos libros, que se unen a unos libros que publicó Metales Pesados, que son de conversaciones, que son tres volúmenes también.
De acuerdo.
No es gratuito que esto aparezca en castellano en Chile y en Argentina. Eso significa que tiene algún público.
De todas maneras.
Un tipo que llama la atención.
Matías Rivas, quiero agradecer el contacto que has tenido con Terapia Chilense en esta oportunidad. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, estimado Héctor.
Yo me permito desearles que tengan también un estupendo fin de semana. Los invito a permanecer en la radio Duna. A continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida Sintonía Crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Que lo pasen bien, que vean películas, que lean y que descansen. Eso. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.